Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Bueno, vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con el licenciado Juan Velázquez, abogado penalista, reconocidísimo y respetadísimo. Licenciado Velázquez, siempre es un gusto, muchas gracias, ¿eh?
Oscar Mario, buenos días.
Su opinión siempre, pues, interesante, muy bien fundamentada, pues, sobre esto que, pues, quizá se pueda decidir el día de hoy en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, licenciado.
Sí, mira, Oscar Mario, en 52 años que tengo ya de abogado defensor en juicios penales, he vivido desde entonces, desde el principio, la mayor injusticia del enjuiciamiento penal, que es la prisión preventiva. Originalmente ameritaban prisión preventiva todos los delitos cuyo término medio aritmético de la pena excediera de 5 años de prisión. Todos los delitos tienen una pena mínima, una pena máxima. Se sumaba la mínima con la máxima, se dividía entre 2, y si ese término medio era superior a 5 años, habría prisión preventiva. Si no, había caución. Y entonces había esa regla inflexible que pues se aplicaba parejo. A mediados de los 90 se eliminó eso del término medio aritmético de la pena y se hizo una clasificación a la que se calificó de delitos graves. Los delitos graves obligaban a prisión preventiva, los que no estaban calificados como graves permitían libertad provisional bajo caución. La caución, que es el género que tiene especies como la fianza, la prenda, la hipoteca, o etcétera. Es decir, la sustitución de la prisión preventiva por alguna otra medida cautelar. Después se modificó la Constitución y el artículo 19 para que hubiera una prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, que comenzaron siendo 5, creo que ahora ya son 16, y creo que por las leyes secundarias 40. Es decir, la tendencia es que a casi todos los delitos se les imponga prisión preventiva oficiosa. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, leí un libro clásico de derecho de un clásico, Francesco Carnelutti. El libro se llamaba Las miserias del proceso penal. Y Francesco Carnelutti decía, respecto de la prisión preventiva, la justicia humana hace sufrir a los hombres para saber si son culpables, no porque lo son, mediante una prisión preventiva que es una tortura. La prisión preventiva es un mal necesario en el procedimiento penal para prevenir que algunas personas que se puedan fugar, se fuguen. Pero en nuestro sistema penal actual, esa medida se aplica a todos los acusados por ciertos delitos sin que se pueda analizar el riesgo de la fuga o no. Es un castigo anticipado. Bueno, no es un castigo, es una prisión preventiva. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la prisión preventiva y la prisión como pena, la prisión como castigo? Para que después de años de que la persona está privada de su libertad, se le encuentre inocente, se le restituye en la libertad y con ese clásico mexicanísimo dicho que ya sabemos, de usted dispense.
Ahora, licenciado, bueno, si tomamos el término oficioso, dice que no tiene carácter oficial a pesar...
No. Perdón, Oscar. Bueno, dice, oficioso dice, me refiero a que los
no, jueces... No, yo, de, yo, no, oficio... perdón, me estoy yendo nada más al significado de la palabra oficioso. Dice que no tiene carácter oficial a pesar de proceder de una fuente autorizada. ¿Eso cómo se podría traducir o cómo lo puede usted explicar al auditorio? Que no tiene carácter oficial a pesar de proceder de una fuente autorizada.
Pues mira, en este caso sí tiene carácter oficial porque sí. Está comprendido en el artículo 19, porque la prisión preventiva oficiosa está comprendida en el artículo 19 de la Constitución. Uh-huh. Ese artículo obliga a que los jueces de oficio, sin la posibilidad de que no decreten prisión preventiva. Y entonces, esa prisión preventiva, como te digo, es un castigo anticipado que las personas a veces tienen que padecer durante años. Las prisiones mexicanas están saturadas por personas privadas de su libertad preventivamente, quiere decir durante sus juicios. Se ha dicho que reformar esta historia de la prisión preventiva oficiosa dejaría en libertad a muchísimos criminales. Pero yo me pregunto, ¿por qué podríamos calificar como criminales a las personas a las que se les presume inocentes y a las que apenas se está enjuiciando? No, espérame. Hay las pruebas de que es un verdadero criminal y de que se puede fugar. Entonces allí los jueces impondrían no prisión preventiva oficiosa, sino prisión preventiva justificada. El tema es que nadie está pidiendo que esa injusticia, aunque mal necesario, de la prisión preventiva desaparezca. La prisión preventiva tiene que ser, sucede en todo el mundo, pero solo para los casos excepcionales que se justifiquen, Oscar Mario, y no absolutamente para todos. Por ejemplo, el homicidio, el delito de homicidio, la acusación de homicidio, merece prisión preventiva oficiosa. Basta que a una persona se le acuse por homicidio para que se le prive preventivamente de su libertad. Pero yo me pregunto, ¿todas las personas acusadas de homicidio, al final de cuentas, resultan culpables? ¿Qué sucedería si una persona acusada de homicidio le dice al juez, no hay pruebas claras de que yo haya cometido el homicidio? Se me presume inocente. Nací en la Ciudad de México, vivo en la Ciudad de México, tengo mi trabajo en la Ciudad de México, mis hijos, mis cuentas, mi casa. A ver, juez, déjeme en libertad provisional y doy en garantía mi casa. Si me escapo, usted hace efectiva la garantía y yo pierdo mi casa. ¿Por qué a esa persona acusada por homicidio no se le podría dejar en libertad? Te voy a decir, en los Estados Unidos de América hubo una persona, Bernie Madoff, que cometió el fraude financiero creo que más grande de toda la historia de los Estados Unidos. Miles de millones. A esa persona durante su juicio se le puso en libertad. Se le encontró culpable, se le condenó a cadena perpetua y la persona fue encarcelada y está presa. Pero durante su juicio gozó de libertad bajo fianza. ¿Por qué aquí en México no podría ser así? Esa resolución de la Corte, si es que pasa, yo diría que revestiría la mayor importancia en el procedimiento penal mexicano desde toda la historia, porque haría desaparecer esa regla inflexible de que se aplique prisión preventiva a todos los delitos calificados de esa manera.
Además, licenciado Velázquez, decía usted cómo opera en muchos países, pero no tendríamos, digo, sin ser experto, obviamente, de irnos a los antecedentes de cómo se implanta el nuevo, bueno, nuevo entre comillas, sistema de justicia penal acusatorio, de lo cual pues, también hemos platicado con ustedes hace muchos años, allá creo que en el 2008, en donde se promueve, ¿no?, durante otros 8 años, ¿no?, en los estados de la República, y finalmente dicen muchos expertos, no estábamos preparados ni jurídicamente, ni económicamente, ni administrativamente, para que ese nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde se privilegia la inocencia, como la
presunción.
La presunción de inocencia, sí, la presunción de inocencia debió haber provocado ese punto de inflexión para, si me permite el término, una justicia más justa y no solo una para los ricos y otra para los pobres, ¿no? Entonces, ¿no tiene que ver también desde ahí que no se pudo implantar de una forma adecuada por estas razones, licenciado Velázquez?
Sí, mira, ese sistema se copió literalmente del sistema norteamericano. Un sistema norteamericano que allá data desde su constitución de 1879 y que tiene jurisprudencia, doctrina, experiencia, operadores y sobre todo dinero. Ese sistema se nos impuso, un sistema ajeno al de nosotros, un sistema que tiene sus asegúnes, sus cosas malas, sus cosas buenas, pero una de las cosas buenas era la de que precisamente esa prisión preventiva se limitara, se acotara, se dijo a 5 delitos que no debía de haber sido, pero bueno, al final.
Con tus tarjetas Banorte, vive tu pasión en Qatar.
Bueno, regreso a platicar con el licenciado Juan Velázquez. Muchas gracias, licenciado. Le repito al auditorio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirán y en su caso resolverán si ordenan la inaplicación del artículo 19 de la Constitución que establece la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Hoy, lunes 5 de diciembre, licenciado, platicábamos que habría que ir al análisis del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, entre comillas, que debía privilegiar la presunción de inocencia, pero que al momento de su implantación en el año 2008, pues no estábamos preparados en lo jurídico, en lo económico y administrativo para su debida implantación y entrada en funcionamiento. Pero bueno, adelante, licenciado Velázquez, por favor.
Sí, yo insisto, Oscar Mario, que la resolución, el tema que hoy los señores ministros van a discutir es de la mayor importancia, probablemente el más importante que se haya discutido en toda la historia de nuestro sistema de enjuiciamiento penal, porque por primera vez en esa historia se dejaría a los señores jueces que decidieran en los juicios la libertad personal de cada enjuiciado, atendiendo justamente a sus características, y no que resolvieran por una regla que a rajatabla resuelve quiénes se quedan preso y quiénes no. El motivo fundamental de la prisión preventiva es el de evitar que las personas salgan y se escapen, se sustraigan de su juicio, que en una de esas en libertad sigan cometiendo delitos, o que en otra de esas destruyan pruebas, amenacen testigos, o en fin. Ese caso pudiera no ser, y sin embargo la persona tendría que quedarse presa por estar acusada por un delito de prisión oficiosa, lo cual es absolutamente injusto. Lo justo es que el juez, teniendo enfrente al acusado y oyendo los argumentos del fiscal, determine si existen esos riesgos o no existen. Si existen, a la persona le decreta prisión preventiva justificada, y si no existen, la ponen en libertad provisional, aunque sujeta a garantías, una fianza, una caución, una hipoteca, un brazalete, un arresto domiciliario, el tener que ir al juzgado a firmar cada semana, o etcétera. Algo que garantice que la persona va a estar en su juicio, pero no necesariamente la prisión preventiva.
Bueno, licenciado, aunque en términos legales, o jurídicos, perdón, tenemos entendido que no existe la distinción entre delitos graves y no graves. ¿Cree usted que debieran de separarse para alcanzar un buen punto de equilibrio y una buena decisión, sobre todo después de la declaratoria de reforma constitucional al artículo 19 que se emite el 4 de abril del 2019, en donde, por ejemplo, se incluye como delito grave robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de enriquecimiento ilícito, robo al transporte público, pero que contrastan con otros muy graves, aunque no se haga la distinción en términos jurídicos, como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, etcétera, licenciado.
Sí, a ver, se supone que todas las conductas antisociales graves se deben de clasificar, se deben de tipificar como delitos, aunque en México queremos volver delito todo lo que nos desagrada. Algún día en Guanajuato vi que se pretendía castigar como delito el que los jóvenes, las parejas, se besaran en el callejón del beso, porque a la sociedad sí. Eso les... No, no, sí. Por eso, el hablar con groserías, el hablar de la vida sexual, es decir, cualquier conducta que a la sociedad les desagrade, quiere castigarla, pero como delito. Ahora, se supone, insisto, que solo las conductas graves deben, antisociales, deben de ser calificadas como delitos. Bueno, ahora, los delitos son delitos, al final de cuentas, graves, todos se supone porque son delitos. Pero bueno, no, hay unos más graves porque afectan de manera superior el interés social, la convivencia social, como por ejemplo los que acabas de mencionar. Pero esos delitos, de todos modos, podrían seguir teniendo o seguirían teniendo prisión preventiva, pero en tanto el juez analizara caso por caso. Como te dije, el delito mayor es el delito de homicidio. El delito de homicidio es el delito más grave y por lo tanto merece prisión preventiva oficiosa. Insisto, todas las personas acusadas de homicidio y privadas preventivamente, oficiosamente, de su libertad, acaban siendo declaradas culpables, no. Y entonces, ¿por qué en los casos en que no hubiera pruebas suficientemente claras y no hubiera el riesgo de que la persona huyera ni saliera a cometer delitos o a destruir pruebas, se le podría dar libertad provisional con las garantías para que esa persona no se escapara? Lo que la Corte está analizando es el hecho de que a las personas acusadas de determinados delitos, aunque no representen un riesgo de fuga, se les declare presas por oficio, oficiosamente, porque la ley dice, lo cual, Oscar Mario, es también absolutamente contrario a la presunción de inocencia y a los convenios internacionales respecto de esa presunción de inocencia y de esa previsión, de esa prisión preventiva oficiosa que México tiene celebrados.
Pues entonces, ¿cuál sería su mensaje o su reflexión para los 11 ministros de la Corte que deciden sobre el tema el día de hoy o muy probablemente lo hagan?
Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios, presentó unos minutos.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el licenciado Juan Velázquez, jurista reconocidísimo y respetadísimo. Licenciado Velázquez, ¿cuál sería entonces, pues, a manera de resumen y qué difícil, ¿no?, su reflexión o qué mensaje pudiera usted enviar a los 11 ministros, bueno, ministros y ministras son 11, de la Corte, que el día de hoy resuelven si ordenan la inaplicación del artículo 19 de la Constitución que establece la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos y Si pudiera también, le piden del auditorio decir si está de acuerdo o no y se podría llegar a un justo medio distinguiendo entre delitos graves y no graves para su aplicación. Adelante, licenciado.
Sí, a ver, Oscar Mario, mira, primero, los jueces, cada juez, si esto prospera, cada juez en cada caso resolvería, atendiendo a la gravedad de la conducta que se le atribuyera a la persona que se va a enjuiciar y el riesgo de que se sustraiga de la justicia o de que si sale siga cometiendo delitos o destruya pruebas. Eso le tocaría a cada juez. Ahora, yo no me atrevería a sugerirles o recomendarles a los señores ministros, todos ellos sapientes, lo que debieran de hacer hoy, pero si yo fuera ministro, estaría consciente de que la resolución, si es la de la desaparición de esta prisión preventiva oficiosa, sería la más importante que se tomaría hasta hoy en toda la historia del enjuiciamiento penal, de un enjuiciamiento penal que siempre ha mantenido, por decirlo de alguna manera, la prisión preventiva justificada, ya fuera por el término medio o por el calificativo de delitos graves, sin permitirle a los jueces, con toda su plena jurisdicción, resolver en cada caso. Yo estaría resolviendo el caso más trascendente de todo el procedimiento penal en toda su historia.
A ver, le dicen, en relación a la que menciona usted, que existe en todos los países, en muchos países, dice, pero la mayoría cuenta con un sistema de justicia avanzado y no entiendo el otro término. Por eso, entonces dicen, en México el problema es que sigue imperando la justicia para ricos y poderosos y la injusticia para pobres e indefensos. ¿Estaría usted de acuerdo con eso?
Sí, absolutamente de acuerdo, pero precisamente a los que más se afecta con la prisión preventiva oficiosa es a los pobres. Mira, déjame decirte una cosa, Oscar Mario. Cuando yo iba de niño a la prisión preventiva de Lecumberri, al Palacio Negro de Lecumberri, respecto de la justicia para los pobres, o más bien la injusticia para los pobres, leía yo una leyenda que estaba escrita en esa prisión, pero que muy fácilmente podría aplicarse también a la prisión preventiva oficiosa. Y decía, respecto de la justicia o injusticia para los pobres, decía, en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. El 90% de los presos son pobres y defendidos por heroicos, pero también pobres defensores de oficio.
Sí, y pues tristemente ningún defensor de oficio, o yo no sé si hay muchos casos que gane frente a los a los abogados pues poderosos que representan a ricos y poderosos también, ¿no?
Sí, eso es la diferencia entre los ricos y los pobres se hace más evidente en las cárceles. Como te digo, el 90% de los presos son pobres y prácticamente en un estado de indefensión, porque aunque son defendidos y, como dije, heroicamente por defensores de oficio, no tienen absolutamente nada que hacer frente al poderío de las fiscalías.
Oiga, le están preguntando si ordenan la inaplicación del artículo 19 de la Constitución o la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Le preguntan, ¿esto significa que miles de personas que están en las cárceles y que no han recibido sentencia y muchas donde ni siquiera ha iniciado el juicio, en automático pueden salir de la cárcel o no necesariamente?
No, automático no. Los jueces tendrían que revisar caso por caso para ver ¿cuáles casos permiten una libertad, aunque con alguna condición, u otros casos, por existir un riesgo de fuga o etcétera, obligan a prisión preventiva justificada?
Bueno, como jurista expertísimo, ¿cuál sería su pronóstico, licenciado?
No lo sé, no lo sé. Yo tengo los dedos cruzados para que se resuelva respecto de que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la presunción de inocencia y se debe dejar de aplicar. Como te digo, desde que yo inicié mi historia desde niño en esta carrera penal, pero luego como abogado en 52 años que ya tengo de defensor, he vivido la mayor injusticia del procedimiento penal, que es la prisión preventiva a rajatabla, y desde siempre he creído que lo que se debe de hacer es permitirle a los jueces que resuelvan caso por caso.
Oiga, le están diciendo, si contáramos con un sistema de procuración e impartición de justicia imparcial, responsable y honesto, las cosas serían muy diferentes, ¿verdad?
Pues sí, serían muy diferentes. Aunque te voy a decir también que en mis 52 años de defensor, yo no tengo ni una queja de deshonestidad de un juez. A mí nunca ha habido un juez que me pida algo, y cuando he tenido la razón, siempre me la han dado. No dudo que haya casos de corrupción, pero esa corrupción que se piensa en el Poder Judicial es inexistente. En mi experiencia, es inexistente.
Bien, licenciado Juan Velázquez, siempre me da muchísimo gusto saludarlo y gracias por recibir la llamada, ¿eh?
Gracias, Oscar Mario. Hasta luego.